La esperanza mía hoy, por nuestro rato juntos, hablando sobre la palabra de Dios, es que experimentamos juntos la realidad que en los ojos del mundo, esta, sobre todo esta aquí, un australiano hablando en español, es una locura por muchas maneras. Pero para nosotros que están en el proceso de salvación, es el poder de Dios. Entonces, vamos juntos al trono de Dios para orar y vamos a comenzar. Dios, gracias por la palabra de la cruz. Gracias que por todos de nosotros, en un tiempo en el pasado, fue una locura. Pero hoy en día es su poder. Claro, es tu poder en nuestra vida y es el único poder que podemos confiar en. Gracias por este tiempo como iglesia para compartir y para pensar juntos en su palabra. Guíanos, bendícenos, abre nuestro corazón y usa el libro de Nehemías para edificar a su iglesia aquí, tu iglesia La Gracia. Gracias por este tiempo y te pedimos que nos dé toda su sabiduría, que manda tu espíritu y que cambie todos los corazones aquí. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Ok. Quiero que pensamos juntos en esta pregunta. En su vida, en la historia de su vida, una vez, muchas veces, no sé, en el que usted o yo pensemos, quiero ser parte de algo. Quiero ser parte del equipo de fútbol. Quiero ser parte de este concierto de ballet. Como adultos, quiero ser parte de este grupo de amigos o amigas. Quiero ser parte de algo. Y por todos de nosotros en nuestra vida, no importa cuál edad tengamos, este deseo, esa experiencia es una experiencia familiar. Y hoy, cuando estamos hablando y pensando en las palabras del libro de Nehemías, vamos a pensar en el deseo que Dios nos ha dado para ser parte de algo. Que somos, como cristianos, personas quienes Dios ha comprado como una comunidad santa. No como individuos, uno por uno, pero como una comunidad santa. En la semana pasada, Manri predicó desde la sección de Nehemías 12, en la que el pueblo de Dios celebró la dedicación del muro de Jerusalén, ¿verdad? Recuerden que esta celebración no fue simplemente una celebración de la protección de una ciudad normal, como la restauración del San José, o Sydney, o Washington DC. No fue como eso. Esta ciudad fue un símbolo de la restauración del pueblo de Dios. Esa ciudad era el lugar en el que Dios se reunía con su pueblo. Y el muro restaurado representó que Dios había reversado el oprobio de su pueblo. También, en el contexto del libro de Nehemías, la celebración significaba que Dios había cumplido el sueño de Nehemías. Recuerden sus oraciones. Y aquí, en este pasaje y en el pasaje de hoy, Dios había cumplido el sueño de Nehemías, las oraciones de él y su trabajo duro había sido exitoso, ¿verdad? Las últimas palabras de la sección de la semana pasada en versículo 43 son impresionantes. Entonces, Nehemías 12, 43. El alborozo de Jerusalén, el alborozo de Jerusalén fue oído desde lejos. Vamos a pensar en esta imagen de los dos grupos del pueblo de Dios en el muro, celebrando, y el alborozo de Jerusalén fue oído desde lejos. Esta imagen en el contexto de la historia del pueblo de Israel, sobre todo la historia reciente de aquella época, el pueblo de Dios había experimentado muchos eventos dolorosos y habían experimentándolos en el muro. Entonces, vamos a leer un rato segundo de Reyes, el capítulo 18, el versículo 27. Porque en el tiempo del rey de Ezequías, en el muro de Jerusalén, sus oficiales estaban hablando con los oficiales de Asiria. Ellos estaban en el muro y los oficiales estaban allá, afuera de la ciudad. Y los oficiales de Ezequías rogaron a los oficiales de Asiria que no hablaran en el idioma del pueblo. Y este es el respuesto en 2 de Reyes, el capítulo 18, el versículo 27 y adelante. Entonces, y el Rabsaces les dijo: me ha enviado mi Señor para decir estas palabras a ti y a tu Señor, y no a los hombres que están sobre el muro, expuestos a comer su propio estiércol y beber su propia orina con vosotros. Entonces, el Rabsaces, y imagínense esta imagen aquí. El Rabsaces se puso en pie y clamó a gran voz en lengua de Judá y habló diciendo: oíd la palabra del gran rey, el rey de Asiria. Así ha dicho el rey: no os engañe Ezequías, porque no os podrá librar de mi mano. Y no os haga Ezequías confiar en Jehová, diciendo: ciertamente nos librará Jehová, y esta ciudad no será entregada en mano del rey de Asiria. No escuchéis a Ezequías, porque así dice el rey de Asiria: haced conmigo paz, y salid a mí, y como cada uno de su vid y de su higuera, y beba cada uno las aguas de su pozo, hasta que yo venga y os lleve a una tierra como la vuestra, tierra de grano y de vino, tierra de pan y de viñas, tierra de olivas, de aceite y de miel, y viviréis y no moriréis. No oigáis a Ezequías, porque os engaña cuando dice: Jehová nos librará. Qué pena, qué doloroso esta experiencia para el pueblo escogido del Dios del cielo y la tierra. Ellos estaban en el muro escuchando estas palabras de oprobio. Y aunque Dios les dio la victoria, digamos, temporal en el conflicto contra el rey Senaquerib en esta historia allá, en los próximos capítulos dos de Reyes tenemos muchos ejemplos del oprobio del pueblo de Dios en los años antes del exilio. Pues en el tiempo de Nehemías, cuando el pueblo celebró la dedicación del muro, cuando este alborozo estaba oído para lejos, ellos no solamente estaban estaban celebrando el éxito de su trabajo en este momento. Estaba celebrando el hecho de que Dios había revocado el oprobio de su pueblo. Qué celebración muy grande para ellos y muy satisfecha que el pueblo de Dios hiciera otra vez un sonido de gozo en el muro de Jerusalén. Entonces, en el contexto de esa celebración y la actitud de gozo y acción de gracias del pueblo, encontramos el pasaje de hoy. Vamos a pensar en el pasaje del capítulo 12, el versículo 44, hasta el capítulo 13, el versículo 14. Y vamos a pensar en dos partes de este pasaje. Primero, vamos a ver la reacción inicial de una comunidad santa. ¿Cuál es la reacción inicial en el principio de una comunidad santa? Y segunda, vamos a ver el reto de sostener una comunidad santa por el largo plazo. Y finalmente, vamos a reflejar juntos en los retos y las oportunidades para nosotros viviendo hoy en día como una comunidad santa. Vamos a leer el pasaje. Entonces, comenzando con Nehemías 12:44. En aquel día fueron puestos varones sobre las cámaras de los tesoros, de las ofrendas, de las primicias y de los diezmos para recoger en ellas de los ejidos de las ciudades las porciones legales para los sacerdotes y levitas, porque era grande el gozo de Judá con respecto a los sacerdotes y levitas que servían. Y habían cumplido el servicio de su Dios y el servicio de la expiación, como también los cantores y los porteros, conforme al estatuto de David y de Salomón, su hijo. Porque desde el tiempo de David y de Asaf, ya de antiguo, había un director de cantores para los cánticos y alabanzas y acción de gracias a Dios. Y todo Israel en días de Zorobabel y en días de Nehemías daba alimentos a los cantores y a los porteros, cada cosa en su día. Consagraban asimismo sus porciones a los levitas y los levitas consagraban parte a los hijos de Aarón. Aquel día se leyó en el libro de Moisés, oyéndolo el pueblo, y fue hallado escrito en el que los amonitas y moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Dios, por cuanto no salieron a recibir a los hijos de Dios con pan y agua, sino que dieron dinero a Balaam para que los maldijera. Mas nuestro Dios volvió la maldición en bendición. Cuando oyeron, pues, la ley, separaron de Israel a todos los mezclados con extranjeros. Y antes de esto, el sacerdote Eliasib, siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, había emparentado con Tobías. Y le había hecho una gran cámara en la cual guardaban antes las ofrendas, el incienso, los utensilios, el diezmo del grano, del vino y del aceite, que estaba mandado dar a los levitas, a los cantores y a los porteros, y la ofrenda de los sacerdotes. Mas a todo esto, yo no estaba en Jerusalén, porque en el año 32 de Artajerjes, rey de Babilonia, fue al rey, y al cabo de algunos días pedí permiso al rey para volver a Jerusalén, y entonces supe del mal que había hecho Eliasib por consideración a Tobías, haciendo para él una cámara en los atrios de la casa de Dios. Y me dolió en gran manera, y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara. Y dije que limpiasen las cámaras, e hice volver allí los utensilios de la casa de Dios, las ofrendas y el incienso. encontré asimismo que las porciones para los levitas no les habían sido dadas, y que los levitas y cantores que hacían el servicio habían huido cada uno a su heredad. Entonces, reprendí a los oficiales y dije, ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Y los reuní y los puse en sus puestos. Y todo Judá trajo el diezmo del grano, del vino y del aceite y los almacenes. Y puse por mayordomos de ellos al sacerdote Selemías y al escriba Sadoc y de los levitas a Peraís y al servicio de ellos a Anán, hijo de Zacur, hijo de Matanías, porque eran tenidos por fieles, y ellos tenían que repartir a sus hermanos. Acuérdate de mí, oh Dios, en orden a esto, y no borres mis misericordias que hice en la casa de mi Dios y en su servicio. Oremos. Dios, gracias por tu palabra poderosa. Gracias por la oportunidad de ser su iglesia, ser tu pueblo. Guíanos hoy, bendícenos, abre nuestro corazón, abre nuestros ojos, danos sabiduría para entender y aplicar en nuestra vida las palabras de la Biblia hoy. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Entonces, la reacción inicial de una comunidad santa. Desde capítulo 12, el versículo 44, hasta el capítulo 13, versículo 3, tenemos dos ejemplos del impacto de la celebración de la restauración en la vida del pueblo de Dios. Recuerden que en el capítulo 10, el pueblo firmó un pacto de guardar la ley de Dios. Y en el fin del capítulo, el pueblo dijo que no abandonaremos la casa de nuestro Dios. Todos juntos, en un pacto muy serio, no abandonaremos la casa de nuestro Dios. Pues aquí en los versículos 44 a 47 vemos que el pueblo cumplió su promesa, ¿verdad? Las acciones del pueblo aquí representan la restauración de la alabanza devota. Vean aquí que Nehemías actuó rápidamente, dice, en aquel día, cuando el pueblo de Dios experimentó un momento de victoria, de celebración, rápidamente su líder lo dirigió en el camino de obediencia y fidelidad. Ellos habían experimentado éxito y ya. Nehemías comenzó con la implementación de los patrones de obediencia a largo plazo. Ellos proveyeron para los siervos de Dios. Y tenemos aquí una imagen del pueblo de Dios dando generosamente al trabajo de los siervos de Dios en la casa de Dios. Y una pregunta importante, ¿cómo era la actitud del pueblo en aquellas acciones de dar sus posesiones, sus recursos a la obra de Dios? Vemos allá en el fin del versículo 44, que era grande el gozo de Judá con respecto a los sacerdotes y levitas que servían. Ellos estaban dando generosamente con gozo en el proceso de dando sus recursos y también con gozo en el servicio de los siervos de Dios en la casa de Dios. En los versículos 45 y 46 tenemos una, no sé, señal que ellos estaban emocionados para ver qué va a pasar en este proceso de restauración. Porque tenemos unas referencias a la época de David y Salomón. Esa referencia es una señal que la restauración, que la esperanza sobre la restauración, fue que iba a ser un paso importante en la dirección de la restauración a la época de oro para el pueblo de Dios, en las épocas de David y Salomón. Para el pueblo de Dios que confiaba en las promesas de Dios que él iba a restaurar a su pueblo, aquel momento fue un momento muy importante, lleno con la esperanza que las promesas de Dios iban a estar cumplidas y iban a estar cumplidas muy pronto. Fue la actitud del corazón, entonces, una fuente de gozo en su vida, que ellos estaban enfocados en las promesas de Dios y la esperanza que Él va a cumplir sus promesas muy pronto. En los versículos del capítulo 13, tenemos otra reacción inicial de una comunidad santa. Dice aquí en el capítulo 13, el versículo 1, que aquel día se leyó en el libro de Moisés. Podemos ver por el contexto aquí que aquella práctica de leer la palabra de Dios no fue exactamente el mismo como las acciones en el capítulo 8, en la que el pueblo escuchó una gran cantidad de la palabra en una sola lectura. Aquí tenemos una práctica día por día en la que el pueblo de Dios leyó la palabra de Dios públicamente. Este fue un patrón de ellos, que ellos todos los días, muchas veces, estaban reuniéndose para leer y para escuchar a la palabra de Dios. Y un patrón del libro de Nehemías es que la lectura de la Biblia públicamente siempre tuvo un gran impacto en el pueblo. Y esto ocurrió en toda la Biblia también. Por este impacto, Moisés había mandado al pueblo que leyera la palabra de Dios delante de todo Israel, como dice en Deuteronomio 31, versículo 11. Aún en el Nuevo Testamento tenemos el mandato de Pablo a Timoteo en la primera carta a Timoteo 4:13, cuando Pablo dice: entre tanto que llego, ocupate en qué? En la predicación. En esta carta, la primera práctica que Pablo le recomendó al Timoteo es la lectura de las escrituras. Esta es la verdadera palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, cuando estamos leyendo esta, tenemos el poder de Dios trabajando, ¿verdad? Entonces, la recomendación: ocúpate en la lectura de las escrituras, la exhortación y la enseñanza. Esta deben ser el patrón para nosotros como iglesia, domingo por domingo, como individuos y familias, día por día, leyendo las escrituras, porque tenemos el poder de Dios allá en un libro que Él nos ha dado, ¿verdad? Pues siguiendo esta práctica en aquel día, el pueblo encontró las palabras de Deuteronomio, el capítulo 23, el versículo 3 al versículo 5, y voy a leerlo. No entrará amonita ni moabita en la congregación de Jehová, ni hasta la décima generación de ellos no entrarán en la congregación de Jehová para siempre. ¿Por qué? Por cuanto no os salieron a recibir con pan y agua al camino cuando salisteis de Egipto, y porque alquilaron contra ti a Balaam, hijo de Beor, de Petor de Mesopotamia, para maldecirte. Mas no quiso Jehová tu Dios oír a Balaam, y Jehová tu Dios te convirtió la maldición en bendición, porque Jehová tu Dios te amaba. El mandamiento aquí está enfocado en la santidad de la comunidad, ¿verdad? Y aquí vemos que el pueblo actuó hace unas semanas, un mes después. No, el pueblo actuó inmediatamente, haciendo una separación entre el pueblo de Dios y los extranjeros. Y el significado aquí es que los extranjeros no eran conversos. Entonces, no todos los extranjeros, posiblemente soy un poquito sencillo a este mandamiento cuando soy extranjero aquí. Entonces, no todos los extranjeros. Los extranjeros que no eran conversos. ¿Y cómo sabemos esto? Porque en el libro de Ruth, recuerden que el rol de ella entre el pueblo de Dios como conversa era un hecho que está asumido, ¿verdad? Ellos pueden entrar si ellos fueron conversos, ¿verdad? Entonces, sabemos desde la historia de Israel que este no fue el único problema con la con los extranjeros entre los israelitas. Y que, pues, aún en el libro de Nehemías tenemos dos otros ejemplos de esta práctica. Recuerden que en el capítulo 9, el versículo 2, dice esta: y ya se había apartado la descendencia de Israel, ¿de qué? De todos los extranjeros, y estando en pie, confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. Entonces, ellos necesitaban hacer eso allá. Y un capítulo después, en el capítulo 10, el versículo 28 y adelante, dice esta: y el resto del pueblo, los sacerdotes, este es en el proceso de firmar el pacto, ¿verdad? El resto del pueblo, los sacerdotes, levitas, porteros y cantores, los sirvientes del templo, y que todos los que se habían apartado de los pueblos de las tierras a la ley de Dios, con sus mujeres, sus hijos e hijas, todo el que tenía comprensión y discernimiento, se reunieron con sus hermanos y sus principales para protestar y jurar que andarían en la ley de Dios. Pues estas acciones significaron que la comunidad de Dios fue una comunidad santa. Y tenemos señales allá también que este es un trabajo para la comunidad, ¿verdad? Que ellos necesitan practicar muchas, muchas cosas diferentes. En estos versículos tenemos los dos ejemplos de la reacción inicial. El pueblo de Dios había experimentado éxito increíble, ¿verdad? 52 días construyendo este muro. Y ellos respondieron con obediencia, gozo y disciplina. Pues la pregunta es, ¿cómo van a continuar en estas prácticas de una comunidad santa? Y llegamos en el reto de sostener una comunidad santa. Aparte del versículo 4 del capítulo 13 aquí, tenemos dos ejemplos de los retos de sostener una comunidad santa. Un tiempo había pasado aquí entre las reacciones iniciales y las experiencias del versículo 4 y adelante. En el versículo 6, Nehemías nos cuenta que él estaba afuera del país por un tiempo después de su servicio como gobernador. Y después de un tiempo, él le pidió permiso al rey para volver a Jerusalén. Como vemos aquí, por buena razón, fue probable que Nehemías pensó que su misión todavía no había sido completada. En los versículos 4 a 10, tenemos una historia de una amenaza de la santidad de la comunidad. Un sacerdote que se llamaba Eliasib estaba a cargo de una gran cámara en el templo. Recuerden que hemos encontrado a otra persona con este nombre que era el sumo sacerdote en el capítulo 3, el versículo 1. Es muy probable que este Eliasib era una persona diferente porque fuera raro si él fue el mismo sumo sacerdote y ellos no usan su título, pero no importa por dos maneras, tenemos una situación en la que un líder del pueblo de Dios, un líder de adoración entre el pueblo de Dios, y probablemente más que uno, habría sabido que un cambio así había sido hecho. Entonces, el sacerdote dio un espacio grande en el templo a Tobías. Recuerde que el Tobías es un enemigo de Nehemías y una persona que trató a parar el éxito del pueblo de Dios. La construcción del muro, la reunificación del pueblo, todo de esto, él tiene un interés en esto. Pero posiblemente por sus conexiones, las conexiones de Tobías a las familias poderosas, el sacerdote aquí le dio un lugar en el centro de la ciudad y en el centro del lugar de la alabanza, ¿verdad? A un enemigo de la restauración y el crecimiento de la comunidad santa. También fue una acción contra las prácticas del fin del capítulo 12, en las que el pueblo estaba dando generosamente al servicio de Dios. Y más que eso, esa acción fue una violación directa y seria del mandamiento de Dios contra ¿a quién? A los amonitas y moabitas. Porque esta cámara no fue provisto por un judío, fue provisto por Tobías, que era un amonita. Tobías dice en el capítulo 2, versículo 10, Tobías el siervo amonita. Las acciones en estos versículos indican que el pueblo asumió que Nehemías no iba a regresar de Babilonia, pero esta asunción, como vamos a ver, fue una gran equivocación, ¿verdad? En el versículo 8, regresó Nehemías y él actuó rápidamente otra vez y decisivamente con una pasión por la honra de Dios y la santidad de su pueblo. Él arrojó las cosas de Tobías del templo y ordenó que limpiaran el lugar. Las acciones de Nehemías aquí contienen un anticipo de las acciones de ¿quién? De Jesús en el templo con una pasión y un enfoque muy similar al Nehemías aquí. Y desafortunadamente ese reto no fue el único que Nehemías encontró cuando regresó a Jerusalén. En el versículo 10 vemos que el pueblo había parado dando a las personas que estaba sirviendo en el templo. ¿Sería posible que esta situación había provisto la oportunidad por las acciones de Eliasib? Poco a poco, el pueblo había reducido sus ofrendas y hace un tiempo la cámara no estaba llena y la oportunidad por una transigencia presentó a Eliasib y a Tobías como personas quienes no quieren una comunidad santa. Como las acciones de Nehemías cuando enfrentó los conflictos con los judíos pobres en el capítulo 5, lo confrontó a quiénes, a los oficiales inmediatamente. Y aquí la acusación fue que ellos no habían mantenido su compromiso. Recuerden que en el capítulo 10, el versículo 39, ellos habían dicho, no abandonaremos la casa de nuestro Dios. Y la acción aquí es que, sin duda, aquí ellos ya habían abandonado la casa de su Dios y habían rompiendo su promesa. Y como los eventos en capítulo 5, después de las palabras de Nehemías, el pueblo actuó inmediatamente en obediencia. Los siervos de Dios regresaron a sus puestos y el pueblo trajo el diezmo. En el versículo 13, Nehemías escogió líderes para guardar las ofrendas y la calificación de los líderes fue ¿qué? Fue que ellos eran tenidos por fieles. Y este es un una meta muy importante para una comunidad santa y por el mantenimiento de una comunidad santa, que necesitamos líderes fieles para mantener este enfoque en el trabajo para ser una comunidad santa. Y finalmente, en este pasaje, tenemos una oración de Nehemías en la que él le rogó al Señor que recordara sus obras por la casa de Dios y sus servicios. Hemos encontrado una oración así en capítulo 5 y vamos a encontrar dos más el próximo domingo. Es fácil creer aquí que esta oración que Dios iba a recordar a Nehemías fue una oración de orgullo. No quiero que nadie se olvide mis obras buenas, ¿verdad? Pero esta perspectiva revela más sobre nuestro punto de vista, sobre la oración y nuestro corazón, que la realidad del corazón de Nehemías. En el fondo, una oración que Dios quiere es una oración de dependencia, ¿verdad? Como vemos en el capítulo 13, versículo 22, en la próxima semana, pero podemos leerlo ahorita. La oración de Nehemías tiene una base en el carácter de Dios. Entonces, cuatro oraciones con la oración, acuérdate de mí. Pero en el versículo 22 tenemos la clave. También por esto, acuérdate de mí, Dios mío, y perdóname según la grandeza de tu misericordia. En resumen, aquí podemos decir que la oración de Nehemías fue que el Señor iba a recordar sus oraciones para cuidar al templo de Dios, como las opciones para cuidar al Dios y a la santidad del pueblo de Dios. No por el orgullo de Nehemías, pero como una admisión que Dios es poderoso y Nehemías era un hombre necesitado. Bueno, hemos visto las reacciones iniciales de una comunidad santa y hemos considerado los retos a largo plazo de sostener una comunidad santa. Ahora la pregunta para nosotros es, ¿cómo aplicamos este pasaje a nuestra vida como creyentes hoy en día, más bien como una comunidad santa aquí, como iglesia, hoy en día? Antes de aplicar este pasaje específicamente, quisiera pensar en el rol del pueblo de Dios como una comunidad en la historia entera de la Biblia. Muchas veces, por la perspectiva de nuestra cultura, leemos muchos pasajes de la Biblia desde un punto de vista individual. Leemos conmigo las palabras de Génesis 1, 26 al 28. Génesis 1, 26 al 28. Dice así: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señore en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Muchas veces en nuestras culturas, culturas chicas, australianas, gringas, cualquier, Pensamos en este concepto como la imagen de Dios, que usted es imagen de Dios. Yo soy imagen de Dios. Usted, imagen de Dios, individualmente. Pero aquí, la realidad es, antes del cayó, desde el principio estamos creados para reflejar la gloria de Dios juntos como una comunidad. Allá en 27, varón y hembra los creó para reflejar su imagen en el mundo. No solamente el varón, varón y hembra los creó. No somos la imagen de Dios individualmente, somos la imagen de Dios juntos como una comunidad. Y desde las promesas de los pactos de Dios tenemos muchos ejemplos más que el propósito de Dios en su plan de redención es para crear no solamente individuos, pero es crear una comunidad santa, unida. En Génesis 12, la promesa a Abraham tiene el propósito que él iba a ser un grupo de muchos individuos. No, que él iba a ser una nación grande, unida, y que esa nación iba a bendecir a todas las familias de la tierra. Y en Éxodo 19, y leamos juntos esta, Éxodo 19, antes de Dios les dio la ley a los israelitas, dice esta, en el versículo 5. Si ahora ustedes me son del todo obedientes y cumplen mi pacto, serán mi propiedad exclusiva entre todas las naciones. Aunque toda la tierra me pertenece, ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Entonces, el propósito del plan de salvación de Dios aquí no fue para salvar individuos, más bien para salvar a una gente santa, una comunidad santa.